La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Israel prosigue bombardeos y operativos terrestres sobre el sur y el centro del enclave de Gaza. El primer ministro Netanyahu excluye el establecimiento de un Estado palestino tras la guerra contra Hamas. Más al este, Pakistán replica a Irán, bombardea a su vez la retaguardia de separatistas del Baluchistán basados en la República Islámica de Irán. La guerra en Ucrania también. Francia impulsa una coalición artillera de países occidentales aliados con cañones César, municiones suplementarias para paliar urgentes escaseces en el frente ucraniano. En esta última edición, Américas, las dos cámaras en Estados Unidos evitan in extremis una parálisis presupuestaria. Washington sanciona al expresidente Yamatei de Guatemala por corrupción y nueva conmoción tras el asesinato de un fiscal antimafia en Guayaquil. Entrevista tras el boletín a una compañera de profesión en Guayas. En controles, Alan Vidal, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias.
אנחנו חותרים לניצחון מוחלט, לא רק להכות בחמאס, לא רק לפגוע בחמאס.
El primer ministro de Israel afirmaba este jueves haber declarado a Estados Unidos que se opone al establecimiento de un Estado palestino como parte de un escenario postguerra contra Hamas en Gaza, que durará, también dijo, sostuvo Netanyahu durante una locución nacional, hasta que se tenga una victoria decisiva sobre Hamas. El movimiento de resistencia islámico palestino que controla el enclave de Gaza desde 2007. Cerca de 100 personas morían la noche pasada en una última serie de bombardeos nocturnos del ejército israelí, que prosiguió este jueves sus operativos, incursiones terrestres en el sur de la banda, en particular en la ciudad de Han Yunis. Braulio Moro.
El ejército israelí afirmó haber matado a 60 combatientes palestinos en las pasadas 24 horas, de los cuales 40 en Khan Yunis, localidad en la que arreciaban los combates terrestres a proximidad del hospital Al-Nasser. Los habitantes de Khan Yunis y los gazatíes desplazados y agolpados en el sur del enclave temen ahora que el establecimiento padezca la misma suerte que el hospital Al-Shifa, en el norte, asediado por el ejército israelí en noviembre.
En Al-Ahli Hospital, I saw patients who were lying on basically waiting to die in a hospital that had no fuel.
He visto a pacientes esperando la muerte en hospitales gazatíes sin luz, agua ni carburante, atestiguó el coordinador de equipos de urgencia de la OMS, Sin Kesey, que pudo visitar en 5 semanas 6 de los 16 hospitales todavía en funcionamiento en el enclave.
Eran 36 antes de la guerra. Hamás cifra en casi 25.000 el número de muertos identificados en más de 100 días de guerra. Las repercusiones del conflicto más allá de Israel y Palestina. Estados Unidos procedió a nuevos bombardeos de posiciones de la rebelión Houthi de Yemen, responsable desde hace casi 2 meses de una veintena de ataques con misiles y drones contra navíos comerciales internacionales que transitan por aguas del Mar Rojo. Y más al este, Irán, Pakistán.
Pakistán undertook a series of highly coordinated and specifically targeted.
Pakistán confirmó haber replicado a unos ataques del martes de Irán en su territorio, bombardeando a su vez presuntas bases de rebeldes pakistaníes en la provincia fronteriza de Baluchistán, en la que incursionan desde territorio iraní, en el que buscan después amparo. 9 personas perdían la vida en estos bombardeos, según la prensa iraní. Moscú, Pekín, la Casa Blanca han llamado a la contención y a la moderación. Sumamente preocupado se manifiesta esta noche el jefe de la ONU, Antonio Guterres. Precisiones más temprano, Pablo Arisa.
Pakistán atacó presuntas bases de rebeldes separatistas de Baluchistán basados en la provincia fronteriza iraní de Sistán-Baluchistán, apenas 48 horas después de que Irán bombardeara posiciones del grupo sunita Jaish al-Adel, del Ejército de la Justicia en Pakistán. Los observadores coinciden en que si este tipo de ataques respectivos no tiene precedentes, los riesgos de una escalada son mínimos. Irán quiere ante todo lanzar una advertencia a la comunidad internacional más que a su vecino Pakistán, cuyo poderoso ejército ha sido acusado ya de querer orientar el resultado de las legislativas del próximo 8 de febrero.
We're facing a complex enemy We must continue our efforts.
El ejército ucraniano enfrenta un complejo enemigo, además una penuria de municiones, alertaba hoy el titular ucraniano de la defensa en el transcurso de una videoconferencia con un grupo de contacto de 50 países aliados de Ucrania. Rustam Umerov subrayaba que se trata de un problema real y urgente. En este contexto, Francia anunció que financiará la producción suplementaria de 12 cañones César, sumándose a 49 unidades ya desplegadas en Ucrania y a otras 6 encargadas por Ucrania. París propuso además la creación de una coalición a artillería para responder a las patentes necesidades de Ucrania y afirmó estar en medida de producir 60 unidades más de ese cañón específico si los aliados desbloquean más de 250 millones de euros. Mauricio Latorre.
El ministro francés de las Fuerzas Armadas precisó que Francia está en capacidad de producir otros 60 cañones automotor César con alcance de artillería de 40 kilómetros y solicitó para ello la colaboración de los aliados del grupo de contacto de Ramstein. Sebastián Lecornu confirmó además a su homólogo ucraniano la entrega de una cuarentena de misiles de precisión de largo alcance de tipo Scalp y una vez por mes medio centenar de misiles tierra-aire A2SM de media distancia, adaptados con éxito a los aviones de clase soviética como los MiG y los Sukhoi en posesión de Ucrania.
Y en este complicado tablero europeo, a nivel oriental, en Bruselas, sede de la Alianza Atlántica este jueves.
Steadfast Defender 24 will be the largest NATO exercise in decades.
El comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, general Christopher Cavoli, anunciaba el lanzamiento la semana entrante del más amplio ejercicio militar de países aliados de la OTAN con 90.000 soldados y a lo largo de varios meses el más importante en décadas. Y en otros asuntos europeos, por supuesto, la agenda migratoria. El primer ministro británico Rishi Sunak exhortaba a la Cámara de los Lores a que adopte rápidamente su proyecto de ley que apunta a expulsar hacia Ruanda a los migrantes que ingresen ilegalmente en Reino Unido. Los diputados alemanes endurecen a su vez en el Bundestag la política migratoria tras un fuerte aumento en 2023 de llegadas y solicitudes de asilo en un contexto de notable auge de la extrema derecha Alternative für Deutschland. En Albania, la Corte Constitucional inició a su vez el examen del acuerdo migratorio firmado con Italia, que prevé la instalación en territorio albanés de centros de acogida de migrantes rescatados en aguas italianas, acuerdo que la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional califica de deshumanizador, inaplicable e ilegal. Melissa Barra.
El acuerdo firmado entre Roma y Tirana prevé la instalación de 2 centros de acogida en el puerto de Schengen, en el que se efectuarán los registros de los solicitantes de asilo, y de un tercero en la misma región del norte de Albania, donde los migrantes serán alojados a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo. Todos los gastos correrán a cargo del Estado italiano, que será encargado de gestionar los centros, de la salud de los migrantes y de la seguridad de los recintos, que podrían llegar a acoger a 3.000 migrantes al mes o bien 36.000 al año. La oposición al primer ministro socialista Edi Rama estima que el proyecto viola la constitución albanesa, renuncia a la soberanía de su territorio y vulnera las normas internacionales en materia de derechos migratorios.
Noticias de América en RFI.
As a result, 33 students and 3 of their teachers, many of whom have been shot.
La voz de su titular, Merrick Garland. El Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó este jueves en un informe fallos críticos de la policía de Texas que tardaba en intervenir, reducir a un tirador que mataba 19 niños, 2 profesores en una escuela primaria de Uvalde, Texas, en mayo 2022. En Washington, en otro renglón, el Senado de Estados Unidos daba el primer paso votando a favor de mantener la financiación de las agencias federales a partir de este sábado y evitar así un shutdown, en el léxico local, un cierre parcial presupuestario del gobierno. Corresponsal en Washington, RFI, Cristóbal Vázquez.
Con 77 votos a favor y 18 en contra, el Senado estadounidense de mayoría demócrata pasó una ley para financiar temporalmente el gobierno y sus agencias hasta el 1 de marzo. La resolución continua busca ganar un poco de tiempo para negociar un presupuesto final que asegure los fondos necesarios del gobierno para el año fiscal 2024 que acaba en septiembre. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer, llegaron a este acuerdo general de gasto de 1.66 billones de dólares para el año fiscal 2024, pero estos legisladores no tendrán suficientemente tiempo para aprobarlo antes de la fecha límite, que es este viernes, que es cuando acaban los fondos actuales del gobierno. Además, hay detalles del presupuesto general que hay que negociar entre las partes por desacuerdos. De hecho, el caucus de la libertad, el ala más conservadora del Partido Republicano, ha expresado su inconformismo con la resolución continua y el presupuesto general, llevando aún más las tensiones entre el Partido Republicano y amenazando incluso la estabilidad del presidente de la Cámara Baja. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
En Washington, donde el Departamento de Estado prohibía ingresar a su territorio al expresidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, en base a acusaciones de corrupción, apenas días después de una difícil, obstaculizada, compleja, retrasada asunción del nuevo presidente socialdemócrata Semilla, Bernardo Arévalo. Reacción del ex procurador de Derechos Humanos de Guatemala en el exilio desde hace 18 meses, Jordán Rodas.
Es importante y refleja la realidad que fue un régimen no solo autoritario, sino los más corruptos de la historia. Y la sanción, pues, es importante porque, como en Guatemala, el sistema de justicia está cooptado, no existe hoy día una justicia donde él pudiera estar ya incluso detenido. Entonces, es un oxígeno el que recibe la población al decir, bueno, el mundo se sabe que tuvimos a un presidente como Alejandro Yamatei, muy corrupto, y por eso es que viene un momento clave. También cuando la Unión Europea comienza ya a homogeneizar sanciones con Estados Unidos, después de todo lo que ha pasado desde las elecciones, pues se evidencia que lamentablemente no buscaban el bien común, sino que enriquecerse Alejandro Yamatei y sus secuaces con la impunidad del Ministerio Público en las manos de Consuelo Pons.
Yamatei, que no corre la misma suerte que Juan Orlando Hernández. Centroamérica, más al sur, la crisis del agua dulce recortará ingresos al canal de Panamá hasta 700 millones de dólares debido al restringido tráfico de navíos y a la sequía que impera en la región. Seguimos con Ecuador, conmoción tras el asesinato de un fiscal.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Hay dos detenidos por el asesinato de César, del fiscal César Suárez en Guayaquil, involucrado en la investigación del asalto a un plató con toma de rehenes hace más de una semana en Guayaquil, el TC Guayaquil. Este es un enfoque y una entrevista a cargo de Aida Palau. A continuación, con una compañera de profesión en la jurisdicción de la provincia de Guayas.
Me amenazaron en diciembre del año 2023, según el panfleto, porque no estaba aliada del crimen organizado. Lo enviaron por WhatsApp. Desde ahí mantengo la custodia policial.
Heidi Borja Hernández es presidenta de la División Guayas de la Asociación de Magistrados y Jueces y, como otras personas del gremio, continúa ejerciendo a pesar de las amenazas. El asesinato del fiscal César Suárez en plena calle en Guayaquil ha puesto de manifiesto las numerosas fallas de protección a los fiscales, jueces y abogados que se encargan de casos muy peligrosos. Suárez estaba investigando, entre otros, el ataque al canal de televisión.
Tenía un alto riesgo debido a que manejaba muchos casos contra la corrupción, muchos casos contra la mafia y la delincuencia organizada, no de ahora, sino desde hace varios años. Inclusive era un fiscal quien siempre tenía delegaciones por parte de la fiscal general para que realice muchas investigaciones tanto en la provincia del Guayas como en otras provincias donde se refleja un alto índice de criminalidad.
De lo que tengo entendido, sí tenía protección policial y eso es algo que tendrá que averiguar la Policía Nacional si cumplieron con la protección al fiscal. Evidentemente no fue asesinado.
Heidi Borja Hernández lamenta que aunque existe un protocolo de protección policial, no funciona.
Lo lamentable de este protocolo es que prácticamente concede un plazo de 15 días para que te den custodia policial. Es decir, yo soy amenazada de muerte y tengo que esperar máximo 15 días que me den protección policial. Asimismo, este protocolo exige que el Consejo de la Judicatura emita una certificación de disponibilidad presupuestaria para que se pueda cubrir el gasto de hospedaje, alimentación y viáticos de la custodia policial. Y en muchos casos que un juez o fiscal es amenazado, nosotros los jueces y fiscales de nuestro bolsillo terminamos asumiendo esos gastos. Y también para cubrir los gastos de un seguro médico privado y un seguro de vida, porque tampoco te lo da el Estado ecuatoriano. Lo que queremos es que más vidas no se pierdan cumpliendo nuestras funciones, sobre todo los buenos jueces y fiscales en este país. Si esto es un conflicto interno armado, todos tenemos que articular esfuerzos y todos tenemos que estar protegidos.
Muchas gracias a Heidi Borja Hernández, presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces en Guayas.
Enfoque enlace a cargo de Aida Palao. Por último, en breve, acerca del Cono Sur, la justicia francesa abre una investigación por presunto asesinato tras el descubrimiento del cadáver de un camarógrafo francés de 43 años a principios de mes en Paraguay. El caso concierne al fallecido Florian Giraud, de la localidad de Massat, donde ha sido abierta esa investigación. Pirineos franceses.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Segunda parte, próxima cita informativa, como no, a las 10 GMT, este viernes. Jordi Bataller recibe al escultor catalán Jaume Piensa.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchos de nosotros hemos dejado nuestros países de origen en busca de cosas tan distintas, pero también necesarias, como el amor, el trabajo o la libertad. Pero al cabo de los años, en medio de una tormenta, siempre es bueno poder volver a puerto, al abrigo de las inclemencias del tiempo o de los tiempos. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, el escultor catalán Jaume Plensa, quien inaugura este jueves una exposición en la Galería Le Long, aquí en París. Muy buenas tardes, Jaume, Jaume Plensa.
Buenas tardes.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. Jaume, estamos olvidando nuestra vida interior. Nuestra sociedad nos empuja a lo superficial, por no decir a lo grosero, a lo vulgar, ¿no?
Bueno, yo llevo muchos años, creo que toda la vida, intentando fabricar silencio. Creo que es una necesidad imperiosa en un momento en que vivimos rodeados de un ruido enorme, un ruido que no nos deja estar con nosotros mismos y pensar y desarrollar y sobre todo expresar lo que de verdad sentimos. A veces simplemente repetimos como un eco mensajes que nos han llegado y no nos damos cuenta que ya no somos nosotros, somos otros. Yo creo que cada individuo es extraordinario, que tiene una belleza interior oculta que me gustaría analizar y que me la contara y que la intercambiáramos, pero es verdad que vivimos en un momento en que esta superficialidad es fruto, creo, de este ruido enorme que nos rodea, esta especie de mal sueño que no nos deja estar en silencio, pero un silencio positivo, un silencio de verdad que nos permita de alguna forma transmitir la vibración de nuestro cuerpo, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Esta cosa tan bella de que a veces las palabras no pueden expresar, que necesitamos otras formas, que la caricia, la relación, el amor, como tú decías. Yo creo que esto también nos ha vuelto un poco violentos sin darnos cuenta.
¿Qué supuso para ti la fuente monumental que realizaste en Chicago, en el Millennium Park? Quizás si Miguel Ángel hubiera visto esa fuente, estaría fascinado, ¿no?
Yo creo que sí, le hubiera gustado mucho. Porque yo hice una cosa, es decir, yo siempre he estado fascinado con las fuentes de Roma, que son una maravilla, que están llenas como de especie de divinidades esculpidas en piedra, pero que llevan 500 años en la misma posición. Y a mí me pareció que la tecnología de hoy me daba esta oportunidad de celebrar la vida, y no con divinidades anónimas, sino con la gente que de verdad crea una ciudad, que son los habitantes de Chicago. Y filmamos 1000 rostros de gente que vive en Chicago y los dimos animados, y a través de su boca salía el agua como una gárgola que nos daba la vida. Yo creo que fue una experiencia extraordinaria.
Si te interesas, como decíamos, por el cuerpo humano, el rostro, la cara, ocupa un espacio muy importante en tu trabajo. Además son rostros relajados, sin apenas expresión, ¿no?
Bueno, sobre todo con los ojos cerrados, porque creo que me importaba mucho este mundo interior que hablábamos antes. Entonces, cuando tú cierras los ojos, estás inevitablemente mirando hacia adentro, hacia un interior que mantenemos oculto a veces por educación. Siempre nos parece que no es el momento adecuado de hablar de uno mismo, que siempre otros han dicho cosas más importantes y hacer referencias a que él dijo qué, y a veces nos falta esta valentía de decir, mira, yo pienso esto, sin rubor, porque mantenemos una cantidad de belleza oculta de nuestro interior enorme. Y yo, me gusta cuando instalo una escultura de estas, que es una gran cabeza con los ojos cerrados, y veo a alguien mirándola, si de alguna forma es como si estuviera delante de un espejo y se ve el mismo. Y me gustaría que habla de ti, háblame de ti. La escultura es simplemente una excusa para que tú empieces a moverte y a hablar.
Otro de los rasgos característicos de tu trabajo es el uso de la tipografía, el peso de la palabra, de las letras, pero las palabras ya no se las lleva el viento, sobre todo gracias a tus esculturas, ¿no?
No, yo creo que si algo nos identifica como seres humanos es la palabra.
Lo escrito, quizás, ¿no?
Bueno, yo creo que la palabra, pero además tenemos la capacidad, como un músico, porque la palabra es la música de nuestro cuerpo. De pronto escribimos la partitura, que es el texto, porque yo podré leer tu música gracias al texto. Y esta música maravillosa de intercambio entre los seres humanos, yo creo que nos hace verdaderamente especiales. Entonces, yo he utilizado mucho los alfabetos de muchas culturas mezclados para celebrar la belleza de la diversidad de este mundo maravilloso. Yo creo que la globalidad a veces se habla como algo negativo, pero también tiene este lado positivo que nos hace entender que todos somos idénticos. El sonido de la sangre, yo lo he dicho muchas veces, habla la misma lengua, este tac, 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 tac de nuestro corazón. No tiene colores, no tiene orígenes, no tiene culturas. Somos diferentes en pequeñísimos detalles, y esto a mí me fascina, porque el mundo yo lo siento como mío, como total. No me siento raro en ningún sitio del mundo. Yo creo que esto es muy importante, y mi obra intenta hablar de esta diversidad. Qué bien estamos cuando estamos juntos.
Gracias a la inteligencia artificial, hoy en día la Torre de Babel hubiera sido acabada, ¿no?
Bueno, yo creo que se malentendió. A veces pasa en arte que las cosas se hacen antes del tiempo y son mal comprendidas. La Torre de Babel, estoy de acuerdo contigo, ahora sería un gran monumento.
Por supuesto, una estatua de Jaume Plensa. Volviendo a la exposición, Jaume, que inauguras este jueves en la Galería Le Long, aquí en París, nos muestras no nos muestras escultura, nos muestras dibujos, collage. Todos los escultores sois grandes dibujantes, ¿no? Miguel Ángel, por ejemplo.
Sí, yo creo que es debido a que la escultura tiene procesos tan largos que también necesitas hacer cosas que tengan una realización inmediata, que no hay obstáculos entre tu idea y la obra. Y yo creo que siempre he dibujado. Yo he hecho esculturas, pero siempre he hecho dibujos y grabados. Creo que es un gran laboratorio donde puedes verificar intuiciones, ideas, que después los intercambias con las esculturas.
El origen de estos dibujos que estamos viendo, de esos collages, vienen de un Macbeth, el Macbeth de Verdi, una ópera que estrenaba hace poco el Liceo en Barcelona, para el que realizaste la puesta en escena, los decorados y el vestuario. ¿El maquillaje también?
Todo.
Incluso el maquillaje, porque he visto unas imágenes fascinantes. ¿Qué han dicho los chicos de la Fura dels Baus con
que han colaborado tanto? Vinieron todos al estreno, fue muy, muy simpático. Hacía muchos años, muchísimos años, que no había hecho otra ópera. Cuando colaboraba con ellos, yo hacía la parte visual, escenografía, vestuarios, todo esto. Pero en este caso, el Liceo me ofreció dirigirla también, escénicamente. Y fue, yo creo, una experiencia maravillosa. Pienso que ya mi primera escultura sobre Macbeth es del año 88, quiere decir, yo he convivido con Macbeth desde siempre. Encontré un pequeño libro en mi casa, mi padre era un gran lector, un pequeño libro donde estaba Hamlet y Macbeth, dos obras pequeñitas. Me volví loco porque la gente, cuando lee Macbeth, es casi cinematográfico, es trepidante, pero hay este momento que es muy profundo, cuando él, después de matar al rey, se da cuenta que no ha matado a un cuerpo, ha matado la posibilidad de dormir. Y este momento que a través de lo físico pasas a lo abstracto, yo creo que es extraordinario, es cuando dices sleep no more. Este momento en que se da cuenta que ha trascendido la materia y está hablando de lo intangible, de las cosas que se nos escapan de las manos. Yo creo que mira, te estoy diciendo esto y me se pone la piel de gallina, porque es muy fuerte poéticamente. Shakespeare era un hombre muy, muy brillante, y además escribió Macbeth durante una pandemia en Londres, que hace 400 años, el año pasado celebrábamos el 400 aniversario, y cuando el Liceo de Barcelona me ofreció este proyecto, fue justo cuando empezaba la pandemia, el COVID. Bueno, tuve como una especie de allí de epifanía rara. Y yo creo que también pude unir dos mundos muy distintos. El mundo anglosajón de Shakespeare y el mundo sur mediterráneo de Verdi. Y hay una contradicción a veces allí. Y yo me sentí como allí en medio, intentando unir dos mundos opuestos. Creo que fue una experiencia muy interesante. Además, tuve la suerte de tener cantantes extraordinarios y gente que me ayudó en los vestuarios y en la escenografía. Un equipazo, la verdad.
¿No te quitó el sueño tanta responsabilidad artística?
Hombre, la verdad, fue muy intenso. Pero yo creo que Verdi es tan genial como compositor que simplemente que te calles un momento y lo escuches, él te dice por dónde has de ir. Es simplemente seguir su camino. Y era gente que tenía esta capacidad enorme de guiarte.
Con una fuerza latina.
Extraordinaria.
Increíble. En tus collages aparecen textos sacados de las letanías de Satán, de Fleur du Mal, las flores del mal de Baudelaire. Hay un verso que dice: oh príncipe del exilio, al que le han maltratado y que vencido siempre vuelve más fuerte. ¿Tiene algo que ver con tu vuelta a Barcelona después de haber rodado por el mundo?
No lo sé, yo siempre he amado Baudelaire. Muchas veces he dicho que las cuatro patas de mi mesa, de la mesa donde yo he crecido, era Shakespeare, Baudelaire, Dante y William Blake. De sobre esta mesa he creado otras mesas con otras gentes, con otros poetas, Vicente Andrés Estellés, William Carlos Williams, otra gente. Pero estas cuatro eran fundamentales. Y vuelvo a Baudelaire de una forma natural, espontánea. Es verdad que lo he sentido en mil sitios por el mundo donde he vivido y he estado. Pero me pareció bonito en esta exposición, que casi todo es acerca de Macbeth, introducir casi como un elemento salvaje estos dos dibujos de homenaje a Baudelaire, especialmente con las flores del mal. Yo creo que tal vez es el poeta, a mi entender, donde el misticismo ha llegado a alturas soberbias. Yo creo que la gente habla de él como si fuera un poeta maldito. Yo creo que era, pero de un lirismo místico casi extraordinario.
Gran sensibilidad también, sí, ¿no? ¿Te has sentido identificado con ese pájaro que en plena tormenta se posa sobre un poste en el puerto cuando volviste a Barcelona?
Sí, es decir, esta situación pasó en Milwaukee, y esto es el lago Michigan. Yo estaba allí un día en Milwaukee y me acuerdo que había una tormenta y me miraba estos bastones donde atan a veces las barcas. En Venecia hay muchos también, estos mástiles dentro del agua, y de pronto un pájaro se posó allí encima porque era huracanado, y me di cuenta que la escultura siempre busca esto: crear un lugar, crear un sitio al que siempre puedes volver. Yo lo comparaba con la casa de tus padres. A veces tu madre crea esto, yo lo he comparado muchas veces con la mano de Laura, de mi mujer. Ese sería el gran lugar donde siempre puedes volver. Todos, un libro a veces puede llegar a serlo, pero la escultura tiene esta enorme capacidad lírica de crear un lugar donde siempre estás acogido.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Le Long, aquí en París, donde este jueves se inaugura la exposición Miroir de Jaume Plensa, Espejos de Jaume Plensa, que estará abierta, por cierto, hasta el 9 de marzo. Muchísimas gracias, Jaume, por haber estado aquí con nosotros.
Un placer,
por gracias habernos a contado ti. Cosas tan interesantes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.